Este es un nuevo mandala, un espacio radiofónico en constante evolución. Mandala. Los microcosmos de la ciudad vibran aquí y ahora.
Este 7 de mayo, como todos los martes, te damos la bienvenida a Mandala y a Radio Universidad de Guadalajara. Te mandamos un saludo desde el Cerro del Cuatro, donde se emite nuestra frecuencia y hasta cualquier punto de la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy en especial mandamos un saludo a quienes nos escuchan de la llamada periferia, es decir, más allá del periférico donde la vida urbana efervece todos los días. Nuestro objetivo en la radio en evolución es dar difusión a las tendencias de la ciudad, los proyectos y quienes los ejecutan, y colaborar para que esos esfuerzos individuales, gracias a este medio radiofónico, se vuelvan acaso un poco más colectivos. Esta mañana conoceremos de la licenciatura en Salud Pública y del Centro Universitario de Tonalá. Y es que si bien nuestra universidad pasa estos días por un proceso de renovación de los altos mandos, también es cierto que muchos universitarios no han parado de trabajar en sus aulas y proyectos de intervención o culturales, y hoy conoceremos algunos de ellos. No será lo único que te compartiremos en esta revista, así que comenzamos. Y bueno, el equipo ya está listo en sus espacios de trabajo. Grecia y Fernando están en los contenidos, Balcázar en la asistencia, José Luis Vázquez en la operación técnica, Ramón Flores en las redes sociales, yo soy Talía Cepeda y esta mañana vamos a pisar el acelerador. Hoy hemos organizado una sección de noticias para compartirte los contenidos que generamos por acá en cuestión cultural. Pero bueno, primero, y como todos los martes, escucharemos a Francisco Vanegas y su Index, Recomendaciones para Vivir la Cultura.
Hola Talía, muy buen día. Hoy hablaremos de dos eventos que se realizan en nuestra ciudad. Si hacemos memoria y pensamos cómo era Guadalajara hace 10 años, nos daremos cuenta que la ciudad cada vez nos da más oferta cultural. Grandes lugares han desaparecido y otros han cambiado drásticamente y nuestra ciudad se sigue expandiendo en todos los sentidos. Hace 10 años soñábamos con tener festivales con bandas importantes. Hoy es una realidad. Este fin de semana llega la segunda edición del Festival Capital y el 11 de mayo sería la fecha y fue hasta enero cuando nos sorprendieron con el cartel. Creo que todos nos quedamos boquiabiertos al ver las bandas que estaremos viendo este próximo sábado. Actos imperdibles. Los Yeah Yeah Yeahs, Chemical Brothers, Phoenix, Of Montreal y OMD. Y bandas que durante este tiempo se han convertido en cabezas de festival, como es el caso de Tame Impala. Una banda que visitó hace algunos años la ciudad con un Kevin Parker que se daba la vuelta por el Paseo Chapultepec. Y esta misma banda se está encargando de cerrar los festivales más importantes como Coachella y Lollapalooza. Y pues sí, estos australianos se encargarán de cerrar este festival que por primera vez se lleva a cabo a un costado del estadio de las Chivas, así que para los que asistiremos, las recomendaciones de siempre, como zapatos cómodos, ropa fresca por eso del calor y mucha disposición para disfrutar de un gran día. Esperemos el clima esté de nuestro lado para dejarnos fluir por la música. El evento inicia a la 1 de la tarde y termina a medianoche. Y hablando de Australia, este será el país invitado, el Festival Cultural de Mayo, que justo inicia el día de hoy y ya son 22 ediciones en las que se incluye danza, música y más. En general son 71 artistas que por 3 semanas nos llenarán de mucha cultura. En total serán 55 actividades, de las cuales 44 serán gratis. La inauguración será el 9 de mayo y estará a cargo de Dance North en el espectáculo de danza Attractor, una coreografía de extraordinaria confianza y propósito, realizada de manera excelente entre nuestra humanidad compartida y las divisiones sociales que la fracturan, un acto que no nos podemos perder. La oferta artística australiana es rica y variada, sobre todo en el arte indígena. Los pueblos indígenas de Australia se pueden presumir con su cultura viva más antigua del mundo. Esto lo podremos ver en la exposición Tiempo de Soñar, Arte Aborigen Contemporáneo de Australia, con más de 20 obras. Esta exposición ayuda a dar visibilidad a los pueblos históricamente oprimidos y menospreciados, y la podremos ver en el Museo Cabañas. También en la música estará la saxofonista Amy Dixon. Amy estará como solista al frente de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y la orquesta repetirá el 31 de mayo en el concierto de clausura con la directora Jennifer Condon, con William Barton como solista. Además, esta edición continúa con el proyecto conocido como La Alternativa, en la que se presentan las agrupaciones y músicos The Brooks y Radaí. La sede es en Plaza de la Liberación, y este creo que es uno de los escenarios que más disfrutamos. También muchas intervenciones callejeras como El Gurú, Bravísimo, Foco Distrata y Luca Tresoldi. Las galas no podrían faltar como la de Gravity y Other Myths, con A Simple Space en el Arba, y la compañía Circa presentará Opus en el Teatro de Gollado. En el rubro de danza, Dance con la obra de Perception Experiment, y el lugar perfecto para este espectáculo es el Arba. La gastronomía y música también en Punto Sao Paulo con The Brooks y Numos. Para mi gusto, una de las experiencias más interesantes con la música en las iglesias, y esta correrá a cargo del cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, esto en diferentes templos de la ciudad. También Mission Songs Project, que es una iniciativa para revivir las canciones indígenas contemporáneas de Australia desde 1900 hasta 1999 con Jesse Lloyd. Como pueden escuchar, la oferta es bastante amplia y vale la pena sumergirse y conocer un poco de la cultura de un país que está tan alejado de México, pero con el que tenemos muchas similitudes. El programa general lo encuentran en festivaldemayo.org y ahí mismo puedes checar qué actividades cuestan y cuáles son gratuitas. Mi nombre es Francisco Vanegas y nos vemos por acá la siguiente semana.
Muchas gracias a Francisco Vanegas, que siempre nos entrega su colaboración. Y bueno, además ahí está una amplia oferta de actividades culturales que vivimos estos días en la ciudad, incluido por supuesto el tan esperado Corona Capital. Y bueno, como todos los años, el Festival de Mayo. Y bueno, no solo es el Festival de Mayo y el Corona Capital, estos gestores independientes de cultura, también la UDG y sus departamentos culturales han estado pues a toda máquina presentando los eventos que ya se vienen. Y está Grecia conmigo esta mañana para compartirles las noticias de esta semana. Grecia, ¿cómo estás?
Hola, Talía, muy bien, muy feliz de estar otro martes aquí.
Oye, tú te fuiste a una rueda de prensa.
Sí, así es. El primero, pues, que les voy a contar hoy es el imaginario del tapatío contemporáneo más exitoso. Pues por fin llega a Guadalajara en el Museo de las Artes con sus 952 increíbles piezas En Casa con Mis Monstruos, que es la exposición más esperada del cineasta Guillermo del Toro, donde cada sala, cada rincón del museo, así como la Rambla Cataluña, estarán invadidos por artículos personales, dibujos, vestuarios y objetos que han dado vida a sus maravillosos personajes. Pero no solo eso, sino que también habrá piezas de arte nacionales que han contribuido al imaginario e inspiración de uno de los tapatíos más exitosos de los últimos tiempos. La exhibición abrirá sus puertas al público a partir del 1 de junio y, a petición de Guillermo del Toro, habrá entrada libre los días lunes durante los 5 meses que dure la exposición. Las visitas serán guiadas y tendrán un máximo de cupo, cerrando sus puertas a las 6 de la tarde, por lo que les recomendamos que tome su tiempo para adquirir con anticipación sus boletos. Escucharemos pues un mensaje de Guillermo del Toro en voz de Estrella Araiza Briceño, directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde nos platica cuál es su intención con este gran proyecto.
Recuerdo una exhibición de grabados de Piranesi en el Instituto Cultural Cabañas. Recuerdo cómo me conmovió a nivel creativo. Esta exposición lleva la misma intención: promover en los artistas jóvenes un amor por las imágenes y recordarles que el estímulo y la creación pueden venir de fuentes de cultura académica o cultura popular. Mezclar a Julio Ruelas con Chango García Cabral o a Piranesi con El Santo otorga validez a la latitud de las influencias con las que tropezamos en la vida y que nos hacen quienes somos. Ojalá y en algún rincón de esta visita encuentren la inspiración en lo monstruoso y la belleza de lo oscuro y lo olvidado.
Los organizadores, por supuesto, subrayaron la importancia de esta exposición, no solo por su magnitud, sino por mostrar el universo de uno de los artistas contemporáneos más mainstream de nuestra ciudad.
Pues seguramente muy esperada. Además, pues muchísimas piezas, tanto en la Rambla Cataluña como en todas las salas y rincones del Musa. Seguramente una visita a no faltar para este próximo verano. Y bueno, en otras notas que también tienen que ver con la UDG y, bueno, esta nota es con información de Fernando Morán. Pues también se anunció esta semana que Papirolas se muda al norte de la ciudad, y es que después de años cambia su sede al conjunto de artes escénicas. Papirolas se estrenará del 22 al 26 de mayo con una temática enfocada en la naturaleza y se nombrará Animalia. El festival estará decorado con animales fantásticos inspirados en la flora y fauna nacional. Los organizadores aseguraron que el cambio de sede favorecerá la participación ciudadana. Además, aumentaron el número de talleres y actividades para niños y para toda la familia y apuestan por atraer al público adolescente al evento. Igor Lozada, presidente del comité organizativo en Papirolas, comentó esto para Mandala.
La innovación es el espacio, ¿no? Papirolas en sí es un proyecto innovador porque nadie tiene un proyecto en un estado como este donde le demos cabida a toda esta iniciativa de educación continua o la educación de tiempo completo que no existe de forma constante en este país y está en las agendas prácticamente a nivel nacional. Papirolas tiene más de 2 décadas trabajando justamente en el señalamiento de la importancia de tener un espacio, sobre todo ahora que abrimos la puerta a los adolescentes, porque bueno, sí se piensa en niños de una manera probablemente no tan a largo plazo, pero bueno, obviamente los niños están, pero los adolescentes realmente empiezan a ser un punto neurálgico para todo este país, pensando que la mayoría de la población está entre los 12 y los 22 años. Entonces, no nos hemos enfocado realmente en qué va a pasar con toda esta población. Estamos pensando en adultos, haciendo cosas para adultos o para niños, pero no para adolescentes.
Pues ahí está la información próximamente, Papirolas, ahora en este lado de la ciudad. Gracias otra vez a Fernando Morán por la información. Y tenemos más.
Sí, en otras noticias también está el Festival Cutonalá, donde los estudiantes organizan la Semana Artística Multidisciplinar, que comenzó ayer y se termina el 9 de mayo con el interés de ofrecer un acercamiento al arte fuera de las aulas. Con este pues talento estudiantil, grupos internos y profesionales externos que armarán charlas y mesas de discusión sobre arte, sociedad y los espacios de difusión, conversatorios literarios y presentaciones artísticas, además de cortometrajes, teatro y bailes, que también tendrán su lugar en este centro regional.
Pues ahí está la invitación para todos. Y hablando de Cutonalá, hoy nuestro tema pues tiene que ver con este centro universitario llamado regional, pero que bueno, la zona metropolitana ya está súper extendida, pareciera que fuera metropolitano también. Vamos a hablar en específico de la licenciatura en salud pública, y como queremos que, como siempre, ustedes completen este proceso de comunicación y nos den su retroalimentación, tenemos aquí algunas cortesías para motivarlos a que se comuniquen con nosotros. Esta mañana, fíjense, estamos súper espléndidos en Mandala. Les vamos a regalar 2 pases sencillos para que asistan este sábado 11 de mayo al Corona Capital Guadalajara, y también tenemos un pase doble para que vayan a escuchar, a descubrir a esta cantante uruguaya llamada Alfonsina, la chica que escucharon al principio de nuestro programa. Y entonces ustedes pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, pero tenemos una pregunta, Grecia. Queremos que nos contesten algo.
Sí, ¿qué problema de salud pública detectas en tu comunidad?
Comuníquense con nosotros al 31-34-22-22 en las extensiones 12801 a la 12803.
Y también al WhatsApp, que es 3320-536975.
Es el 3320-536975. ¿Qué problema de salud pública detectas tú en tu comunidad? Esto es Mandala, la radio en evolución. Vamos a una pausa y volvemos.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Nueve de la mañana con 20 minutos. Estamos de vuelta en Mandala, la radio en evolución. Y ya están nuestros invitados en cabina. Hoy saludo con mucho gusto a Israel de la Rosa. Israel, buenos días.
Buenos días, es un placer estar aquí.
Oh, muchas gracias por venir hasta acá. ¿Desde dónde vienes tú?
Desde la colonia El Salate.
Okay. Bueno, no está tan lejos, digamos.
No.
El periférico, ¿no?
Okay. Sí.
Okay. Y a Michelle Cedillo Rendón. Michelle, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar aquí.
Michelle e Israel son estudiantes de segundo semestre de esta licenciatura que ya comentábamos, licenciatura en salud pública, y hoy vienen acompañados de la doctora Elisa Ramos Pinzón. Doctora, buenos días, bienvenida, ¿cómo está?
Buenos días, Talía, bien, bien, gracias por la invitación.
Pues gracias a ustedes también por su presencia y por su disposición para venir a platicarnos de sus proyectos, del Cutonalá, por supuesto, de la licenciatura en salud pública. Y bueno, hay que decir, Elisa, que eres doctora en educación, nutrióloga de formación también.
Así es.
Y cuéntanos un poco tu camino, tu trayectoria profesional, cómo es que de la nutrición, pues ahora estás dedicada como profesora de asignatura ahí en Cutonalá, pues a trabajar con estos chicos.
Claro, sí. Sí, de hecho, mi formación es licenciada en nutrición, aún ejerzo. Pero todo empezó por mi acercamiento con la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad crónico-degenerativa, alta incidencia, alta comorbidades.
Que tú veías en tu consultorio como nutrióloga.
En consulta privada, uh-huh. Así es. De ahí, digo, yo estaba satisfecha con lo que estaba haciendo, pero sentía que me faltaba más. Digo, okay, estoy ayudando a esta persona y tal vez incido en la familia, pero yo necesitaba o tenía esa necesidad de ir más allá, de llegar más lejos. Entonces, por azares del destino, conocí la maestría en salud pública de la Universidad de Guadalajara y tuve la fortuna de ser becaria con el doctor Javier Eduardo García de Alba García en el IMSS. Él es director de la unidad de investigación epidemiológica en servicios de salud del IMSS. Y tuve la oportunidad de hacer mi tesis con él. Él fue mi tutor. Y él hizo que me enamorara de la salud pública. Mi tesis fue sobre el consenso cultural entre pacientes diabéticos controlados, no controlados y no diabéticos. La idea era saber qué piensan, qué piensan estos pacientes, por qué unos se controlan, por qué otros no. Seguí este camino. Después de la maestría, todavía me faltaba, no comprendía este problema a profundidad. Y me fue llevando todo este trayecto al doctorado en educación. Quería ahora entender cómo aprenden estas personas, porque no nada más aprenden de lo que leen o lo que les dice el médico o lo que les dice la trabajadora social o las pláticas en el IMSS o en los servicios de salud. No solo aprenden de ello, aprenden lo que ellos mismos escuchan, lo que les platican sus uh-huh. vecinos, sus familiares, lo que ellos leen, lo que ellos buscan por su propia uh-huh. iniciativa. Entonces quería como adentrarme en la mente de estos pacientes que padecen la enfermedad. No la tienen, porque eso a mí me queda muy claro. Las personas no tienen enfermedad, las padecen, porque okay. sufren. Es algo que cambia toda su vida. Y pues ahí sigo en la salud pública. Ahora a estos chicos les imparto la materia de determinantes sociales en la salud y todo se conecta. O sea, no es que la persona decida enfermarse, es el contexto. El hecho de que tenga acceso a ciertos alimentos. O sea, ustedes han visto un juguito de caja que cuesta 1 o 2 pesos y la botella de agua natural, ¿cuánto cuesta? O sea,
es más muy cara,
claro,
¿no?
Claro, entonces
o los refrescos de cola también son más caros.
Son más accesibles.
Son más accesibles y entonces por eso pues la gente siempre se decanta por el factor económico, ¿no?
Exacto. Y estos son los determinantes que impactan en la salud de las personas y es lo que promueve la salud pública. La salud pública está encargada no solo de cuidar la salud de un individuo, está encargada claro. de cuidar la salud de la población y no nada más, no en una atención uno a uno. O sea, es crear programas, hacer intervenciones, hacer política pública, asegurarse que los espacios, el ambiente donde se desenvuelve la persona va a promover la salud de la comunidad.
Doctora Elisa, platícanos un poco del Cutonalá, este flamante centro universitario que si bien es regional, ya decíamos, pues está abrazado por la zona metropolitana, que tiene unas instalaciones pues de lujo, pero bueno, es casi nuevo, ¿no? Digamos.
Sí, ¿qué será? 6, 7 años.
La licenciatura tiene también lo mismo sí, que el centro universitario.
Desde que uh-huh. inició el Cutonalá, está presente salud pública.
Y bueno, es un centro universitario que no es temático, sino es multitemático.
Así es, por ser regional es multitemático y esto nos da un plus porque las carreras pueden interactuar entre ellos. Se han dado varios proyectos. Por ejemplo, en esto que mencionabas de la semana
multidisciplinar.
A eso se refiere. O sea, plantan o van a interpretar obras de teatro, pero no son nada más son alumnos de salud pública, de medicina o de nutrición o de derecho, o sea, son alumnos que convergen en estas actividades y eso es una riqueza impresionante.
Claro. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de la licenciatura en sí, ¿no? De la salud pública y de los procesos de intervención que están haciendo. Incluso los vamos a invitar a uno que se va a llevar a cabo este fin de semana. Pero, pues primero quisiera conocer un poco más a algunos de los estudiantes de esta licenciatura, a los que nos acompañan esta mañana, a Israel de la Rosa y a Michelle Cedillo. Y bueno, que nos platiquen un poco de ustedes. Michelle, tú tienes 19 años.
Así es.
¿Eres de Guadalajara?
Sí.
Eres de Guadalajara. ¿De qué parte de la ciudad?
Del centro.
Del centro, ok. Y bueno, tú cuéntanos, ¿por qué te decantaste por esta carrera?
Bueno, primeramente indagué un poco acerca de las carreras que nos brindaba el centro. Y pues estaba salud pública y al leer el plan de estudios, las materias y lo que es salud pública, pues me interesó, principalmente porque yo siempre he estado interesada en el área de la salud. Me llama bastante la atención, siempre he querido saber el porqué de las cosas y cómo solucionarlas. Entonces, indagué un poquito sobre esta carrera y me gustó.
Ok. Y en tu caso, Israel, cuéntanos, ¿qué te motivó a inscribirte, a hacer el examen para esta licenciatura?
Bueno, mi caso es... Disculpen, mi caso es, diría, algo más particular, puesto que al realizar el examen de admisión y realizarlo en el Centro Universitario de Tonalá, el Centro Universitario estaba ofertando algo llamado la doble aspiración. Al pagar tu entrada para el examen, te dejaban pagar 50 pesos extras y así seleccionar una segunda aspiración. Claro, tenía que estar conectado. Mi primera aspiración era medicina. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve una curiosidad y necesidad de aprendizaje. Cualquier aprendizaje que pudiera obtener era bueno para mí. En la ventanilla me mencionaron lo de la segunda aspiración y veía que estaba la salud pública. Y entonces la escogí. Claramente, cuando salieron los resultados, la carrera en la que quedé fue salud pública. Y gracias a mi necesidad y gusto por aprender, dije, bueno, vamos a ver lo que es la carrera y a tratar de aprender. Y ya, las primeras semanas, pasando los cursos de inducción, me fui enamorando de la carrera. La verdad, vi que era mucho mejor, no sabía yo qué estudiar y vi que quedé en el lugar perfecto, en el lugar idóneo, puesto que la licenciatura ofrece una variedad de materias y de amplitud muy grande. No me limitaba por una sola rama o enfocándome en algo muy estricto, cerrado, sino que me daba esa amplitud que me beneficiaba en mi gusto por aprender y me daba esa libertad de aprender de cosas muy variadas.
Qué interesante, ¿no? La verdad es que a veces nos vemos frente a tomar decisiones de qué queremos ser en la vida o qué queremos estudiar cuando apenas tenemos 18 años, acabamos de salir de la prepa y pues no es tan evidente, la verdad, ¿no? O quizá para algunos sí, pero para algunos es un poco más difícil. Y bueno, pues parece que está buenísima esta oportunidad de escoger dos licenciaturas. Y bueno, que además, pues como bien dices, Israel, tiene mucha relación y quizá, como nos comentaba la doctora Elisa, pues con una visión diferente, con una visión colectiva que... pues yo creo que es indispensable en estos días pues dejar un poco el individualismo atrás y empezar a actuar también en colectivos. Somos una ciudad, vivimos todos juntitos, entonces pues bueno, por eso es que hoy los hemos invitado, porque todos los estudiantes de esta licenciatura en salud pública tienen ciertos proyectos de intervención que llevan a cabo durante toda la carrera, o sea, a lo largo de toda su carrera. Y ellos, que están en segundo semestre, van a comenzar con su proyecto, y bueno, de eso vamos a hablar al regresar del corte aquí en Mandala, la radio en evolución.
Mandala, macrocosmos en movimiento. Mandala, girando en un círculo concéntrico.
con 9:34, ya estamos de regreso, hoy platicando con la doctora Elisa Ramos Pinzón, doctora en educación y bueno, profesora del Centro Universitario Tonalá, hoy hablando de los determinantes sociales en salud. También están con nosotros Michelle Cedillo e Israel de la Rosa, estudiantes de este centro universitario. Y bueno, hoy para motivarlos a que se comuniquen con nosotros, ya les dijimos, estamos espléndidos regalándoles dos pases sencillos para el Festival Coordenada. No, perdón, el Corona Capital, chin, ahí rewind, Corona Capital, y también un pase doble para Alfonsina, esta cantante uruguaya que se presentará mañana en el Teatro Vivian Blumenthal. Para que se apunten en este sorteo, les hemos preguntado cuál detectan ustedes que es el principal problema de salud pública en sus comunidades. Comuníquense con nosotros, cuéntenos cuál es su comunidad y, bueno, cuál es el problema que ustedes detectan. Tenemos un montón de comentarios. Muchísimas gracias por hacer contacto. Grecia, Fernando y Balcázar no paran de contestar los teléfonos. Tenemos otros por el WhatsApp que voy a dar leída. Samuel Sánchez, gracias por comunicarte. Él dice, el principal problema es la contaminación ambiental por quemas en Huentitán. Dolores Estrada menciona, un problema de salud en mi comunidad es la alimentación poco nutritiva que ofrecen los puestos callejeros, lo cual ocasiona deterioros cardíacos e incluso emocionales. José Rodríguez Salcedo comenta, y pues en mi colonia lo que he notado es que a veces no tenemos buena comunicación como vecinos de la colonia y eso nos afecta a la comunidad. María José Vargas Ornelas tiene también un comentario. Para ella la actividad física. Dice, simplemente en el edificio donde vivo veo niños de todo el tiempo que teniendo áreas y espacios para jugar, correr o hacer algún deporte, pasan tiempo en el celular. Desafortunadamente, los papás o jóvenes realizan menos actividad física. La contaminación en la zona de Tezistán, los rastros de la zona, siempre queman restos de animales. Y bueno, hay un olor horrible, es lo que comenta Luis Marios Magos Solís. Donovan Alejandro, detecto que hay mucha obesidad infantil y existe muy poca información o motivación para evitarla. Un montón de comentarios tenemos, ¿cómo ves, doctora?
Muy bien.
Es interesante cómo desde la comunicación hasta la nutrición y, por supuesto, los factores ambientales, ¿no?
Claro, sí. Algo también importante de la salud pública es que permea en todos los ámbitos, todos. La comunicación, porque es importante, porque eso da pie a que se organicen los mismos vecinos, estas llamadas en algunas colonias, vecinos en alerta, o el hecho de sentir empatía por el otro, el respeto, el trato al otro. Eso también es salud pública. ¿Por qué? Porque la OMS ya lo define. Quieren
a ver, chicos.
A ver, no es examen, ¿verdad? Pero la definición de salud de la OMS, sí. El completo bienestar
es según la OMS es el estado de completo bienestar físico, social y psicológico, y no solo la ausencia de la enfermedad como tal.
Claro, claro. Y bueno, ustedes ya decía que ya decíamos que tienen estos procesos de intervención, de investigación directos en la colonia. Cuéntanos un poco, doctora Elisa, de estos proyectos que se llevan a cabo a lo largo de la licenciatura, para después que Michelle e Israel nos cuenten los que ellos van a realizar.
Claro. Dentro de la licenciatura del plan educativo de la licenciatura en salud pública, que abarca 8 semestres y 1 año de servicio social. A partir del 2º semestre, los alumnos adoptan una comunidad. Por ser el Centro Universitario de Tonalá, se recomienda que sea una colonia de Tonalá. Uh-huh. En 2º semestre la adoptan, llevan 4 seminarios que van en 2º, 4º, 6º y 8º semestre. En 2º semestre ellos la adoptan y solo hacen observación. ¿Qué es lo que tienen a su disposición? Instituciones educativas, instituciones de salud, ellos van a observar. No interactúan tanto con la comunidad en este primer momento porque solo es observación. Uh-huh. En 4º semestre hacen un diagnóstico de salud. Ahí sí toman una muestra estadísticamente significativa para poder decir, okay, esta colonia, su principal problema es la obesidad, su principal problema son problemas respiratorios o, no sé, ya el diagnóstico en salud es formal. Uh-huh. En 6º semestre planean una intervención y la llevan a cabo. Y en 8º semestre evalúan los resultados. Como ya tienen el diagnóstico, tienen con qué elementos.
Este es un proceso que llevan todos los estudiantes y que es parte de su formación.
Así es.
¿También cuenta para su titulación o eso es aparte?
Bueno, va contando para la calificación de cada materia. En cada materia vincula con una. En cada semestre se vincula con una materia. Yo les doy también seminario uno. Que se vincula con determinantes sociales de la salud, es lo que están observando, qué es lo que determina la salud en esta comunidad. En 4º semestre llevan la materia diagnóstico en salud, que se vincula con seminario 2.
Muy bien. Así, claro. Bueno, entonces platíquenos, Michelle e Israel, ¿ustedes qué colonia eligieron o cómo fue la selección del territorio en donde van a estar trabajando a lo largo de estos 4 años?
Muy bien, como ya comentaba la maestra Elisa, dentro de nuestro salón hubo una clase en la que se nos mencionaron diversas colonias aledañas al municipio de Tonalá. Y nuestro salón nos pusimos de acuerdo entre mis compañeros y yo y seleccionamos la comunidad colonia de Rancho de la Cruz, okay, que se encuentra en el municipio de Tonalá.
Más o menos ubícanos en Tonalá, ¿en dónde?
Pasando San Gaspar. La manera más fácil es por Periférico Nuevo. Está a un costado de Periférico Nuevo y pasando San Gaspar, como ya comentaba.
Okay. Frente a Urbi.
Más o menos frente a Urbi.
Este fraccionamiento, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué eligieron esta comunidad?
La maestra nos comentó, al final tuvimos 2 alternativas. Que era Rancho de la Cruz y otra que no recuerdo el nombre, y la maestra nos mencionó que al tener 2 comunidades posibles, nos dijo, vayan y vean la comunidad, chequen cuál les interesa más porque con ella van a trabajar el resto de la carrera. Y fuimos, pasamos un tiempo caminando y observando y nos decidimos por la colonia porque parecía interesante.
Parecía interesante. ¿Qué es lo que encontraron en estas primeras observaciones?
Dentro de las primeras observaciones, vimos que había calles. En la colonia hay partes donde son casas, sin embargo, en otros lados ya son más como terrenos baldíos o lotes que uh-huh. no están habitados. Entonces, sí, son buenos tramos donde sí está habitado, otros donde no. Lo que pudimos observar también es que la pavimentación de las calles es, se podría decir, avenidas principales o que son transitadas. Y ya de otras calles aledañas están en tierra. Y en unas primeras observaciones pudimos ver que era algo muy obvio. O sea, ibas por la calle principal y la veías pavimentada con ciertos baches y problemas. Pero de repente ya veías a los costados calles en tierra, ni siquiera empedradas, o sea, estaban desarregladas. También pudimos ver la presencia de basura acumulada en las calles y en estos lotes baldíos que ya comentaba. Y sería un poco de lo que observamos.
Ok. Uh-huh. Y bueno, ustedes están organizando un primer evento en esa colonia. La colonia se llama
Rancho de la Cruz.
Rancho de la Cruz. es lo que entiendo, ¿no? Este fin de semana van a llevar a cabo una actividad.
Así es. Cada término del segundo semestre, yo los motivo a que organicen un evento donde se reúnan los vecinos de la uh-huh. colonia que eligieron, uh-huh. para que precisamente cada grupo que formamos dentro de con los compañeros de segundo, observaron cierta zona y cada uno tiene como un listado de observaciones ya más específicas que en este evento de este próximo sábado se los vamos a dar de conocer a los colonos de Rancho de la Cruz.
Okay, y este es un evento pues para la gente de Rancho de la Cruz.
Así es.
Organizado por ellos mismos, solitos se organizaron.
Entonces, pues hay que invitar a la gente de Rancho de la Cruz, a los vecinos, que se acerquen con ustedes, ¿no? Que salgan a conocerse, a conocernos, ¿no? Para, pues es la manera en que realmente las intervenciones pueden llevarse a cabo y que vaya, siempre hay muchísimos pues ciudadanos que nos quejamos porque pensamos que cuando llega las autoridades o el gobierno a hacer alguna intervención en nuestros territorios, en nuestra ciudad, en nuestras colonias, casi nunca toman en cuenta pues la opinión de los que por ahí viven, ¿no? Siempre son decisiones que se toman arriba. Estoy segura que esa no es la óptica de la licenciatura en salud pública y que lo que se quiere pues es incluirlos, ¿no? Que ellos mismos pues sean parte de la transformación, porque también tienen que ser ellos los que transformen, ellos son los que viven ahí, son los primeros afectados. Y entonces pues aquí les extendemos la invitación. ¿Qué es lo que van a realizar? ¿Ustedes qué prepararon? ¿Qué pensaron que era lo mejor para invitar a los vecinos?
Bueno, cabe mencionar que habrá este 11 de mayo a las 11 en la comunidad de Rancho de la Cruz.
O sea, este sábado.
Este sábado.
¿A las 11 de la mañana?
Uh-huh. 11 a las 11.
El okay. 11 a las 11, así es. Habrá toma de presión para las personas que estén interesadas y asistan, puedan asistir. A que les tomen sus signos vitales. Uh-huh. Habrá actividades para todas las edades, para niños, jóvenes y personas más grandes que quieran pasar un rato agradable. Habrá un pequeño desayuno y asimismo pláticas informativas y un discurso que hemos preparado sobre lo que pudimos observar en su comunidad para que los habitantes estén al tanto de lo que pudimos observar y puedan corroborar ellos mismos que son los que viven ahí.
Claro. Entonces es como un pequeño convivio barrial para que ustedes puedan conocer, digamos, más formalmente a los vecinos, pero también para
que nosotros los conozcamos y que ellos nos conozcan, porque como ya lo mencionamos, ellos van a pasar los siguientes seis semestres.
Tres años más
van a convivir con ellos, porque no lo mencioné, pero entre cada, los seminarios son segundo, cuarto, sexto y octavo, pero en tercero, quinto y séptimo hay materias que también los involucran, los invitan a hacer trabajo de comunidad, y todo trabajo se realiza en la comunidad que ya adoptaron. No se desvinculan
del territorio. Muy bien. Bueno, pues entonces ahí está la invitación, la vamos a reiterar para toda la gente de Rancho La Cruz. Entonces, pónganse muy atentos. ¿Exactamente en dónde va a ser esta reunión?
La ubicación del evento va a ser en el parque a un costado de la parroquia Cristo Rey, sobre la calle Agustín Melgar.
Okay. Muy bien, bueno, ahí están ya las coordenadas más precisas para quienes vivan ahí o en las colonias aledañas, pues yo pienso que también son bienvenidos, ¿no? Vamos a hacer una pausa, tenemos un montón de comentarios que vamos a leer al regresar del corte ya en los últimos minutos de este mandala.
Mandala, macrocosmos en movimiento. Mandala, aquí y ahora.
Ya ya de vuelta en este último segmento del Mandala de este martes. Otra vez, muchas gracias por sus comentarios. Sabemos que les resultó muy interesante el tema y que, bueno, también muy interesantes y las cortesías y tentado a las cortesías. Está acá con nosotros en la cabina Fernando y Grecia para leernos algunos de los comentarios de la gente que nos llamó. Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Talía? Buenos días, Radio Escuchas. Lorenzo Márquez Franco dice, en mi colonia, en la zona 5, hay gente con tuberculosis y tos muy fuerte.
Y bueno, también nos habló Pablo Madrid y Rosa Hernández, que dicen que, bueno, un problema que también detectaron un poco es la depresión. Querían preguntarle a ustedes si eso entra pues dentro del tema principal, que en su comunidad de verdad hay un caso de depresión muy grande. Y también Claudia Rodríguez Ramírez nos dice que ella vive en la colonia Víctor Hugo y que como no hay muchos árboles, es un lugar con muchas alergias y ahorita se toma como zona de riesgo. Además de que dicen que están haciendo un edificio clandestino y tiene que pues atenderse ese problema.
¿Tienes otro por ahí, Fernando?
Sí. Desde Zapopan La Normal, David Gutiérrez nos informa. Hay demasiados lotes baldíos donde la gente va y quema plásticos, lo que ha generado malestar pulmonar.
Y bueno, son muchísimos comentarios los que nos han llegado. ¿Tienen alguna opinión conforme lo que nos preguntaba, doctor Elisa, lo que nos preguntaba el radioescucha?
Sí, claro. Digo, este tipo de problemas se replica en cada colonia, en cada parte de la zona metropolitana, pero específicamente sobre la depresión, claro que es un problema de salud pública, porque eso afecta el rendimiento, el cómo se desenvuelve con otras personas, el hecho de que decida cuidarse o no cuidarse. Claro que el aspecto mental en una persona es problema de salud pública, porque ¿qué lo llevó a estar así? O sea, es la falta de trabajo, es la falta de apoyo de su comunidad, de su familia, o sea, todo, claro, definitivamente es un problema de salud pública.
¿Alguna recomendación que podamos dar para algún lugar para asistir? ¿Qué podríamos, si algún vecino está interesado en hacer algo por su colonia?
Bueno, clínicamente ahí sí te voy a fallar. Recomendaríamos que asista
a tratarse,
ya sea con un psicólogo, dependiendo el grado de depresión, ya se podría ser psiquiatra, no sé. Pero a nivel poblacional, pues el respeto por los demás, el ponerse en los zapatos de los otros, el ser, no sé, lo que nos toca a cada uno es estar como al pendiente de los otros, el servir, o sea, te puedo ayudar en algo, o sea, no cerrarnos porque no vivir en nuestro propio mundo. Yo haría la recomendación para prevenir la depresión, es estar al tanto, al cuidado de los otros.
Y bueno, es importantísimo también, a veces hay un gran tabú respecto a los problemas de salud mental, entonces pues ya hablarlo y externarlo, ¿no? Ya es empezar por algo también, ¿no?
Claro, no, y la función del psicólogo es importantísima, o sea, no es, hay que quitar precisamente este tabú, decir, ah, pues no estoy loco, ¿para qué voy? No, o sea, es una terapia, te ayuda a comprenderte a ti mismo, estar bien contigo y con los demás.
Claro. Pues tengo que decir que hay muchísimos comentarios. Nos comentan, por ejemplo, acá en el Facebook sobre la basura, los perros callejeros o la población de animales callejeros. También por acá nos apuntan indigentes viviendo en las calles. Y qué bueno que pues hacen sus necesidades fisiológicas también en las banquetas o en los parques. Y luego algo que creo que es muy frecuente, yo creo que a todos nos ha tocado ver, que los vecinos, dice Gabriela Ábalos, los vecinos sacan sus bolsas de basura a las calles y las dejan esperando a que solas desaparezcan. Uh-huh. Y parte del impacto que eso tiene es que tanto los indigentes como los perros abren esas bolsas y la basura se riega. Importantísimo, ¿no? Que
claro.
que estemos ahí pues al pendiente de nuestros residuos, de cuánto estamos generando, de qué estamos haciendo con ellos. Obviamente no van a desaparecer, claro, solo. También cuando le bajamos al baño, pues no es magia, chicos, ¿no? Uh-huh. O sea, todo va hacia algún lugar y hay que ser pues más conscientes de todo. Se nos va el tiempo, sí, se nos va el tiempo, y es un tema súper amplio, súper pertinente para una ciudad como nosotros, o sea, como nuestra ciudad, que está creciendo desmesuradamente con más de 6 millones de habitantes, o 5 por ahí, y que bueno, pues hay muchísimos temas que podríamos abordar. Pues hoy no nos va a ajustar el tiempo, pero esperemos que haya otra ocasión en la que nos visiten, que nos cuenten qué resultados han visto y qué reacciones han visto ahí con los vecinos de Rancho de la Cruz, ¿no? Y pues también, doctora Elisa, que nos comente pues obviamente más cosas y proyectos de la licenciatura de Salud Pública y del Centro Universitario de Tonalá, que pues además está estrenando rector.
Sí, damos la bienvenida y a trabajar juntos con el doctor Alfredo Peña Ramos. Y ayer precisamente acaban de poner la primer piedra del Hospital Civil Oriente. Hubo presencia de autoridades y pues como dijiste en un inicio, estamos en crecimiento y la verdad es un centro universitario muy bonito.
Muy bien. Pues antes de que se vayan, vamos a decir a los ganadores de las cortesías que hoy tuvimos para ustedes. Para ver a Alfonsina se va a ir Fabiano de Loza. Fabiano de Loza, acuérdate que el concierto es mañana a las 8 en el Teatro Vivian Blumenthal. Y bueno, para el Festival Corona tenemos más de 150 anotados. Me había dicho que más de 300, Ramón, pero bueno, hizo ahí un filtro de los que hicieron su comentario. Y entonces tenemos 165 apuntados para esta lista. Entonces les vamos a pedir a Michelle y a Israel que nos den un número diferente del 1 al 65. A ver, Israel, ¿cuál
vas a escoger? El 26.
El 26, déjenme lo busco. El 26 corresponde a Mónica Cortés. Y Michelle, dinos otro número.
48.
El 48, Blanca Ortega. Mónica Cortés y Blanca Ortega, felicidades. Ustedes van a ir al Corona Capital por cortesía de Radio UDG. Vengan en cuanto antes por sus boletos a Ignacio Jacobo, número 29, acá en la Colonia Industrial Belénes. Pasen con una identificación en un horario de 10 a 5 de la tarde. También hazlo así, Fabiano de Loza, ven por tus cortesías para acá. Y bueno, para los más de 150 personas que se anotaron y que no pudieron tener esta cortesía, la buena noticia es que Radio UDG va a estar en una transmisión directa este sábado a partir de las 2 de la tarde, ahí desde el Estadio Acron, donde se lleva a cabo este festival. Muchas gracias a Michelle Cedillo e Israel de la Rosa, estudiantes de segundo semestre de la Licenciatura en Salud Pública, por su asistencia esta mañana. Gracias, por supuesto, a la doctora Elisa Ramos Pinzón, de la misma licenciatura. Muchas gracias al equipo de producción de Mandala. Yo soy Talia Cepeda. Hasta el próximo martes. Chau, chau.
Interpretaciones de la ciudad. Frecuencia que evoluciona. Mandala Radio. Hasta la próxima.